Noticia desde el Cerro del Cuatro en Guadalajara, Jalisco, y con los estudios desde Ignacio Jacobo número 29 en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. En internet a través de www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio y Televisión. Introspección. Confesiones. Radio Retratos. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Comenzamos.
La patita de canasta y con rebozo de bolita va al mercado a comprar todas las cosas del mandado.
Se va meneando al caminar como los barcos en alta mar.
La patita va corriendo y buscando en su bolsita centavitos para darles de comer a sus patitos, porque ya sabe que al retornar toditos ellos preguntarán:
¿qué me trajiste, mamá cuacua? ¿Qué me trajiste, cuaracuacua?
Me trajiste, cuaracuacua, me trajo un libro, pero me debí un zapato. Bueno, ya saben ustedes que, bueno, hoy tenemos una entrevista de perfil. Nos da mucho gusto tener este invitado aquí por el ojo de la cerradura. Julieta Marón en estos micrófonos, bienvenidos aquí a Leosha y Gerardo, en el control técnico. Están Cintia Lucero en la asistencia de producción, en redes sociales, en los teléfonos 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802, 12803, Facebook por el ojo de la cerradura. Tenemos un pase doble para que vayan al Met de Nueva York el próximo, bueno, no al Met, al Teatro Diana, para ver las transmisiones, las proyecciones de la ópera, en este caso Carmen de Bizet, que estará a las 11 de la mañana en el Teatro Diana. Y nos da muchísimo gusto saludar a un gran escultor. ¿Se acuerdan de esas sillas que están por ahí en la Plaza Tapatía, en Plaza del Sol, afuera del Telmex, donde todos nos sentamos alguna vez y nos tomamos fotos, por ejemplo? Y bueno, pinturas, zapatos y demás. Bienvenido, señor Alejandro Colunga, el fogonero del delirio. ¿Cómo estás?
Gracias, buenos días, Julieta. La voz más bella y más hermosa de la radio en todo México y a sus alrededores.
No, ya me echó a la bolsa.
A los operadores, un saludo a todos ellos. Y a Leosha y a
Gerardo.
Gerardo, que cuando digan babosadas, por favor, le cortan. Y al auditorio, pues a los radionautas, saludo cariñoso.
Dime una cosa. Primero, del fogonero del delirio, ¿quién se le ocurrió poner este nombre a esta película que ya vimos hace año, año y medio, de Gustavo Domínguez, con vida y obra de Alejandro Colunga? Cuéntame.
Bueno, en realidad no es tanto la vida ni la obra tanto, es más bien fue una película que se le ocurrió a un cineasta rumano, Antonel Moldovan, ¿sí?, que fue el que inició con la idea. Alguna razón tuvieron diferencias con Cinefusión de UDG y lo sacaron del proyecto, y ellos decidieron seguirlo y contrataron a Gustavo Domínguez, a quien yo nunca había visto en mi vida. Uh-huh. Y bueno, fue difícil porque no sabía nada de este artista, ¿no? Y a él se le ocurrió el nombre y bueno, quiso hacer una película documental, una mezcla, un híbrido. Uh-huh. Y pues le quedó más o menos bien, ¿no? Hay muchas mentiras.
¿De tu persona?
Sí, contamos muchas mentiras. Es película, es más ciencia ficción que verdad, ¿eh? Y sí, ese es un proyecto que ya aquí lo enlataron en UDG. Está, por alguna razón lo tiraron a la basura, pero pues es una página más, ¿no? Quedó atrás y le salió bien la película. A mí no me gusta tanto eso de los charros en el Panteón de Belén, pues nada que ver con el virote Salado Fleiman en una canoa en la Glorieta Minerva. Pues, tiene sus cosas que metió Gustavo y yo quisiera que habláramos de cosas más interesantes porque es un proyecto que ya está enterrado y a mí no me... pues es una página que yo dejé atrás.
Bueno, hay una parte nada más antes de enterrarlo, de cuando eras tu niño y cómo fue que comenzaste precisamente tu proceso artístico para pintar, por ejemplo, ¿no? ¿Esa parte qué? Cuéntanosla ahorita.
Ellos habían hecho un guión, o sea, contrataron a muchos guionistas que nada sabían de Colunga, ¿no? Sus cuates, metió muchos cuates y pues, sabían cero. Entonces hicieron un guión que pues estaba para telenovela y venderse a la Televisa, ¿no? Una cosa ridícula estaban haciendo y yo les dije que tendrían que tener una pista y una razón si se iba a tratar de mi obra, pues, que me contrataran mejor de actor, pero no soy actor, entonces se me tenían que pagar y pues no había dinero. Total que yo les di la pista de más o menos mis experiencias cuando era niño y mis visiones de niño, mis experiencias de niño, cuando me llevaban a la iglesia mis hermanas, mi mamá, mi abuela, la nana, entonces no salía de las iglesias, ya me aburría y ahí ves en la película mis visiones en el circo adentro de una iglesia, porque para mí las imágenes religiosas, eso me parecían, y el padre me parecía un payaso, el cura que era un payaso que estaba dirigiendo a la orquesta y a los artistas del circo, ¿no?
¿Pero entonces, no te asustaban?
No, para nada, no, yo me divertía, era una diversión, porque ahí fue cuando les dije, ¿no? El niño empezaba a aplaudir, y la gente se sacaba de onda porque pues, estaban en misa y el niño estaba en una fantasía circense, ¿no?
Tú estabas en otro lado menos
yo
en misa.
Estaba en otra dimensión menos en misa, sí.
Bueno, y sí comenzaste, digamos, previo a que pintaras con las visiones. ¿Fueron antes las visiones que pintar en Alejandro Colunga?
Sí, sí, sí. Desde chiquitín, desde que tengo uso de memoria, he visto cosas que la gente no ve, ¿no? Y se me han aparecido... Tal vez sea producto de imaginación o tal vez han sido parte de una sensibilidad que algunas personas tienen de ver otras cosas, ¿no? Y yo empecé a dibujarlas y a pintarlas hasta el día de hoy.
¿Qué te hizo pintar? ¿Qué te movió a eso?
Yo creo que la pasión fue un acto muy natural desde niño, como un arbolito que crece, ¿no? Sin saber que es arbolito y que va a dar hojitas y que va a dar frutas. Entonces yo crecí dibujando, haciendo, según mis hermanas y mi mamá, dibujos muy bellos y muy fuertes. Y ellas me motivaron para que yo siguiera haciendo eso. Siempre me motivaron. Yo creo que eso...
Eso es maravilloso. No te decía, sí. No te vayas a dedicar a eso porque te mueres de hambre.
No. Y me echaban porras. Les rayoneaba las paredes, les rayoneaba todo lo que había por rayonear. Y siempre me aplaudían. Entonces yo creo que eso me motivó hasta que ya empecé a hacer en serio. Pero yo creo que fue me enamoré cuando yo era adolescente de la pintura, ¿no? Yo soy más pintor que escultor. Escultor soy de chiripa, por casualidad, pero la pintura es lo mío y sí me motivaron desde niño. Las visiones, la familia, que fue muy importante. Tuve una familia muy amorosa, muy apoyadora, muy abierta, y yo creo que eso me echó a perder.
¿Qué pintaste por primera vez?
Pinté unos monitos en una guerra medieval, con miles de flechas y subiéndose a las escaleras al castillo y con platillos voladores y aviones y las nubes eran pedazos de algodón pegados. Entonces, llené de monitos aquello. Y una posada que tenía los castillos con agua y los puse tiburones, cocodrilos y buzos. Por ahí anda todavía, es una maravilla. Ojalá.
Todavía por ahí anda, qué bueno. Oye, ya sí. Es un documento y demás, ¿no?
Sí, ojalá, uh-huh. ojalá y yo pintara como en aquella época.
¿Por qué?
Ya me eché a perder. Porque creo que los niños hacen las cosas con la frescura, la espontaneidad, sin pretensiones de que van a ser famosos o quieren la lana y quieren un lugar y una galería y el niño es fresco, el niño no le vale madre esas cosas.
Pero ya, ahora ya o después de esto, ¿has tenido esas pretensiones, dirías tú?
No, para nada. Okay. Yo creo que nunca, siempre he tenido los piecitos muy, muy, muy puestos en la tierra y trato de conservar esa parte de niño, ¿no? Hacer las cosas con pasión y con amor, sin pretensiones y sin la mugre de la fama, de buscar la fama o la lana, eso echa a perder, creo que, la esencia del arte, ¿no? Entonces, trato de recuperar esa parte que no la he perdido de niño.
¿Y hacer escultura comenzaste después?
La escultura fue un accidente, y te platico rápido. Estaba yo en Nueva York con un amigo en un edificio, que vivía en el piso 127, algo así. Él cuidaba a su abuelito, y su abuelito vivía en un sofá. El abuelito prácticamente ahí comía, casi ahí defecaba, me imagino. El chavo este lo cuidaba, y en una ocasión estábamos en la cocina platicando, y el señor era el sofá y el televisor, y estaba tapado con una cobijita, con una chanita. Y yo lo empecé a observar y de repente me apareció una visión que el señor estaba, que era un mueble. O sea, imaginé la cabeza en el respaldo, pero integradísimo. Y sus manos, se me apareció una escultura. Mm-hmm. Y en un cartoncito hice un boceto dije, híjole, ¿cómo me gustaría hacer esto? Una escultura, yo jamás había pensado. Cuando llegué a Guadalajara, inicié ese proyecto. Y nació el sofá que está enfrente del Hospicio Cabañas, en el conjunto de la Sala de los Magos. Esa es una visión que tuve de esa vez. Pero se me ocurrió hacer la escultura y parece que el personal que vio todo eso les encantó y me dijeron, oye, pues haz monos. Porque dije, sí, ok, voy a hacer monos, pero que ojalá y sea un proyecto interactivo, que la gente los pueda tocar, porque ahí hay una historia atrás también de la escultura. También cuando era niño, mi hermano Miguel me llevaba a todas las pocas exposiciones que había en la ciudad, aquí en Guadalajara. Mi hermano Miguel, el mayor, era una gente muy culta, con pretensiones de pintor, entonces él admiraba mucho al maestro Ramiro Torreblanca, que ya falleció, que era muy avanzado para Guadalajara y para su época, era un abstracto maravilloso, y él sí era escultor. Y estaba una exposición del maestro Torreblanca en lo que hoy es la Casa de la Cultura, y había una escultura bellísima, bellísima, y a mí de chiquitín pues me llamó la atención y me fui directo a tocarla, porque además era lisita. Y empecé a tocar la escultura y llegó un guardia y me pescó de la camisa por atrás y me zarandeó y me regañó. Me dijo, niño, pendejo, aquí no se viene a tocar esto, eso no se toca. Entonces llegó mi hermano Miguel y lo madrió, pero yo me quedé muy asustado por la zarandeada. Y dije, algún día voy a hacer esculturas que la gente les pueda tocar, se pueda zurrar en ellas, se pueda mirarse en ellas, que pueda hacer lo que quiera con ellas, y creo que lo logré.
Ok, aquí nos quedamos para ir al corte y volvemos con ustedes. Alejandro Colunga nos acompaña esta mañana aquí por El Ojo de la Cerradura. Tenemos Tres líneas telefónicas, 3134-2222, con las extensiones 12801, 12802, 12803. El Facebook por el Ojo de la Cerradura. Y un pase doble para Carmen de Bizet el próximo sábado en el Teatro Diana desde el Met de Nueva York. Comuníquense, aquí estamos.
Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. No te vayas. Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes.
El gobierno de la República le cumple a los jaliscienses. Este año habrá más escuelas de tiempo completo y el gobierno de la República junto con el gobierno de Jalisco atenderán a más de 72 mil estudiantes en esta modalidad.
A mí ya me cumplieron.
Y este ciclo escolar, más de 276 mil jóvenes jaliscienses cuentan con una beca. En Jalisco, con acciones que te benefician, estamos moviendo a México.
Mover a México. Gobierno de la República.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
La Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar te invita a la conferencia magistral Viajando en Espíritu desde Friuli hasta Siberia, impartida por el historiador italiano Carlo Ginzburg. Presentación a cargo de la doctora Lilia Oliver. Martes 4 de noviembre, 19 horas, para Ninfo Enrique Díaz de León, Avenida Juárez 975, Colonia Centro. Entrada libre. Asiste o escúchanos a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara.
La Universidad de Guadalajara pide justicia.
Aproximadamente a las 3 de la mañana, otra vez un compañero fue a preguntar a la comandancia y nunca llegó, siendo que se lo llevaron los policías. Regresamos al punto de reunión esperando, pues, lo mejor, que se hubiera aburrido y llegado. Lo esperamos de más, muchas horas, y nunca apareció. No contestaba su celular. Eso es todo.
Daniel de León, estudiante del Centro Universitario de Los Lagos. La Universidad de Guadalajara pide justicia.
La Orquesta Filarmónica de Jalisco presenta la ópera en un acto, El Niño y los Sortilegios, de Maurice Ravel. Santiago Lomelín, joven pianista tapatío, interpretará Andante Spianato y La Gran Polonesa Brillante de Frédéric Chopin. Un ecléctico concierto que disfrutarás. María Teresa Rodríguez, directora Huésped. Jueves 30 y viernes 31 de octubre, 20:30 horas. Teatro Degollado. Boletos en taquilla y Ticketmaster. Informes 3030-9775. www.ofj.com.mx.
Los árbitros pueden expulsarte del partido. Tienen su molesta tarjeta amarilla y su detestable tarjeta roja. Pero te presentamos la tarjeta negra. La única tarjeta que te lleva a todos los partidos como local de los Leones Negros. Adquiérela ya y disfruta de este regreso a la Primera División. Incluye los torneos Apertura 2014, Clausura 2015 y Copa MX. De venta en Escorza 145 y Centros Universitarios.
Radio Universidad de Guadalajara. Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Try to take
Tal vez se pregunten por qué escuchamos ahorita a los Stones y por qué escuchamos a Cricri al inicio y la patita. ¿Por qué? Porque son de los temas preferidos. O bueno, Cricri y los Stones es de la música que más le gusta a Alejandro Colunga, ¿no? Nos...
La neta sí, bueno, pues de chiquitín me introdujeron a la música con Cricri. Entonces... Es el equivalente ahorita de aquella época de los Rolling hoy en día, ¿no? Y todavía bien viejitos y ahí le andan sonando, ¿no? Mejor que nunca. Y bueno, sí es una de mis favoritas, esa rola que puso el maestro operador allá. Gracias. Uh-huh. Y entre paréntesis, ojalá estuviéramos en la televisión porque Julieta, nuestra anfitriona, viene guapísima, guapísima. Esa
no,
calle
bueno,
guapa,
ya me echó a la otra bolsa.
Que vas, no, se va, ojalá y lo estuvieran viendo, pues guapi, sexy, viene enseñando la pancita, una preciosa viene. Sí,
no se creen.
Pero, no, sí, es la neta. Pero bueno, aparte de su voz, que yo soy fan de Julieta, se los digo abiertamente, soy fan desde mucho, mucho antes.
Muchas gracias. Y sí, porque me acuerdo que desde que entré a la radio, Alejandro, platicábamos, pero bueno, a ver, vámonos a la sala de los magos y a la sala, porque son varias salas, ¿no? ¿O cómo? ¿O nada más es una?
Son dos secciones, una tiene 5 esculturas y uh-huh. La que está enfrente tiene 9.
Si no hablamos de la Plaza Tapatía.
La Plaza Tapatía.
Pero, por ejemplo, en Vallarta tienes también más esculturas.
En Vallarta también, sí, en Vallarta también. Pues hay en varias partes, y nos están invitando a Francia, que creo que vamos a viajar el lunes para allá a un proyecto similar de esculturas urbanas. Uh-huh. En una ciudad que se llama Saint-Omer, que está a 2 horas de París, uh-huh. Una ciudad muy bella, y nos invitan a hacer un proyecto similar. Y yo, sin ser escultor, que me perdonen los escultores, pero pues, ¿para qué no hacen cosas interactivas que la gente pueda usar y tocar y todo eso, ¿no?
Cuéntame, porque bueno, parte de lo que hoy en día tiene que hacer todo artista por necesidad es la parte de gestión, ¿no? Y bueno, en tu caso, y desde mi ángulo, yo digo, bueno, qué afortunado que haya podido pues hacer estos trabajos en nuestra ciudad. ¿Y cómo fue aquello? ¿Te invitaron? ¿Lo propusiste? Y bueno, porque está lo del Telmex, por ejemplo, que está fuera del Telmex, también tenemos otra sillita, afuera de C7, etcétera. Cuéntanos.
Ahí abandonada esa sillita, de un rincón, toda jodida. Pero bueno, fue la primera piedra de este conjunto de el Telmex, aquí este horrendo edificio donde los mandaron. A mí me encantaba el piso 12, era mágico ir al piso 12, no sé a quién se le ocurrió esta pendejada, pero bueno, la verdad es que las esculturas que mencionas fue por medio de un empresario que nunca quiere que diga su nombre, pero se llama Alejandro Gómez, es de Nicaragua, ni siquiera es de Guadalajara, porque los de aquí no sueltan ni un frijol. Entonces, él llegó a mi estudio y me dijo, oye, yo estoy muy agradecido con Guadalajara porque me ha dado mucho y aquí conocí a mi esposa y mis hijos, vamos a regalarles algo a la ciudad de Guadalajara. Dije, sale, tú pones la lana y yo pongo el proyecto y pongo la propuesta. Fue aceptada, ¿no? Fue aceptada y ahí están las esculturas, para no ir con el cuento largo.
O sea, pero no fuiste invitado del Estado ni la Secretaría de Cultura y
no, para
etcétera,
nada.
Para hacer eso.
No invitan ni.
Oye, entonces yo a lo que quería ir es precisamente eso. Yo cuando, antes de que entrara a radio y te conociera, lo primero que recuerdo es una amiga, no importa los nombres, que me decía, quiero platicar con Alejandro Colunga, porque ya está muy cotizado en Nueva York, se tuvo que ir de aquí. Eso fue lo que escuché. Y se me quedó muy grabado. Y entonces iba aquel tema ya tan, tan tallado, pero que sigue vigente, del ser profeta en tu tierra. Entonces, ¿no te consideras profeta en tu tierra?
No, claro que no.
Cuéntame de todo eso. ¿Por qué te fuiste a Nueva York? ¿Y cómo es que en Nueva York empezaron a resaltarte, te cotizaste y entonces ya te miraron aquí? ¿Así fue?
Sí, mira, rápido te platico para terminar con lo de la Sala de los Magos. Sí, uh-huh. Hubo un político, hay dos políticos que yo considero que son muy sensibles, que si no saben de arte al menos les gusta. Uh-huh. De uno no me acuerdo el nombre, pero el otro sí, que le estoy muy agradecido hasta la fecha, Carlos Rivera Seves, que fue el gobernador interino cuando sacaron a Capulina, este señor Cosío Vidaurri. Él fue a mi casa, a mi estudio, a ver las esculturas, era un día de lluvia, lluvioso, se echó sus tequilas, le entusiasmó mucho. La pretensión de la Sala de los Magos era una placita, el Parque de la Revolución, o ponerlo en alguna placita arrinconada, ¿no? Pero él dijo, no, esto es muy, muy importante, vamos a ponerlo, él lo consideró así, ¿eh? No yo. Enfrente del Cabañas, gracias a Carlos Rivera Seves. Y volviendo a tu pregunta anterior, eso de la cotizada, pues son cosas que uno, yo no, nunca la he buscado, simplemente se ha dado a raíz de un trabajo muy duro, a trabajar duro, mucha disciplina, de sacrificios. Entonces, pues sí, Nueva York nunca me llamó la atención y me llama la atención, es un fantasma eso de ser exitoso en Nueva York, aunque sí. Son pintores de moda, artistas de moda, son desechables, somos desechables para ellos. Nos exprimen 3-4 años y luego nos tiran a la basura y al que sigue a ver a quién vamos. Somos sus juguetes. Entonces, yo nunca creí tanto en si Nueva York, wow, esta cosa, nada, vale madre Nueva York. Guadalajara es una ciudad que me encanta por su clima, pero su pinche gente no.
A ver, ¿por qué?
Pues, no saben manejar, son unos pendejos para manejar, tienen mocos en el cerebro, andan, no es gente sensible, no es gente nada. A mí la ciudad, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué no te largas? Porque quiero estar aquí, me da mi chingada gana.
Es tu ciudad, ¿no? ¿De aquí naciste?
Pues aquí nací, pero no la considero mi ciudad, Dios me libre. No, hablando realista, ¿no? La gente es muy apática, su cultura no ha crecido, no se ha desarrollado, yo creo que va para atrás, estamos en bancarrota culturalmente, pero la ciudad es muy agradable y sigue siendo bella y tiene un clima maravilloso. El clima a mí me atrae y sus verdes, sus jardines, todo. Guadalajara tiene lo suyo, ¿no? Aparte de sus tortas ahogadas que me fascinan, sus jericayas y sus pozoles y todo eso, es una maravilla. Yo soy fan de la comida tapatía.
Aquí me quedo y tengo aquí como ya 50 preguntas y también llamadas. Vamos al siguiente corte y regresamos con ustedes por el Ojo de la Cerradura con Alejandro Colunga.
No cierres tus ojos. Abre tus oídos. Por el Ojo de la Cerradura. Transmite XHUDG 104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara, con 40.000 watts de potencia, desde el Cerro del Cuatro, en Guadalajara, Jalisco, y con los estudios desde Ignacio Jacobo, número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. En internet, a través de www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio y Televisión.
Desarrolla tu talento artístico.
Curso taller en cine,
televisión,
animación,
Photoshop,
periodismo, locución
y más.
Departamento de Imagen y Sonido,
UAD,
UDG, invitan.
Inscríbete, tienes hasta el 31 de octubre. Informes
en el 3658-4700.
3658-4700.
Diplomados.cine.udg@gmail.com.
¡Terror en Calle 2! Te invitamos este viernes 31 de octubre a que escuches a la banda The Devil Wears Prada en Calle 2, Parres Arias y Periférico, alternando con Resorte, After Nightfall, Arcadia Libre, Garigoles, Pressive, Cerberus. Preventa 250, día del evento 350, inicio 1 p.m., Parres Arias y Periférico, Calle 2.
Todas pensamos que a nosotras no nos va a pasar. Pareciera tan lejos. Y está tan cerca que cuando menos lo pensamos, aparece. Mi amiga murió de cáncer de mama. Yo, afortunadamente, lo detecté a tiempo. Tú, revísate, pálpate, analízate periódicamente. Cuídate. El mejor regalo de la vida es la vida misma.
La Cátedra de Humanidades Primo Levi invita a la conferencia magistral
Primo Levi, los límites del hombre,
impartida por la escritora mexicana Miriam Moscona.
Presentación a cargo del poeta Ricardo Sigala.
Jueves 30 de octubre, 19 horas.
Casa Julio Cortázar de la Universidad de Guadalajara. Lerdo de Tejada, 2121.
Entrada libre.
Vida, reproducción, muerte, resurrección. Exposición de fotografía y dibujo. La zona invisible. Piezas para tratar de explicar el arte de Ricardo Guzmán. A partir del 11 de septiembre, en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Avenida Juárez 975. Entrada libre. Musa, un museo con nuevos horizontes.
Fomento de ciudades seguras, desarrollo urbano, derecho de acceso a la información, protección de los datos personales y seguridad ciudadana son temas del primer Congreso de Seguridad Ciudadana y Desarrollo Urbano. 3 y 4 de noviembre, Auditorio Central CUCEA. Más información, www.udgvirtual.udg.mx. Universidad de Guadalajara. Invita.
Llega a Guadalajara la primera edición del Festival Coordenada, presentado por Unión Indio, The Hives, Zoé, Editors, Bumburi Calamaro y muchos más. 2 de noviembre, Parque Trasloma, López Mateos y Mariano Otero. Boletos en el sistema Ticketmaster. Entra a visitmexico.com. En la música, Unión Indio.
Noche de Brujas, con la Bruja Blues Band.
Summertime. Te esperamos este viernes 31 de octubre a partir de las 9 de la noche en Rojo Café.
Guillermo Dávalos en la guitarra, Javier Soto en la batería y La Bruja en el bajo y la voz.
Asiste y sé parte de la grabación en vivo del programa de televisión Palco 44.
Cooperación 100 pesos.
Reserva al 33 34 84 92.
Noche de Brujas con La Bruja Blues Band.
Segundo Seminario Internacional Insumo Producto Regional y otras aplicaciones.
Del 29 al 31 de octubre.
Economía.
Desarrollo sustentable.
Planificación regional.
Promoción de la inversión.
Empleo.
Segundo Seminario Internacional Insumo Producto Regional y otras aplicaciones.
Conferencias magistrales, paneles y talleres.
Entrada libre, previo registro.
Informes en http://cri.udg.mx/impro.
Universidad de Guadalajara.
Este sábado se escuchará el rugido de nuestros felinos negros en el encuentro entre Leones Negros contra Santos Laguna. Asiste con toda tu familia este sábado a las 9 de la noche al Estadio Jalisco. Niños menores de 12 años con playera de Leones entran gratis, acompañados de un adulto con boleto pagado. Leones Negros contra Santos. Amores Leones. Escucha la transmisión especial a través del 104.3 de FM y las frecuencias de Red Radio Universidad de Guadalajara. En punto de las 8:45 de la noche.
Radio Universidad de Guadalajara. Te enubilla tu dato.
Rompiendo las cerraduras radiofónicas. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Les recuerdo que tenemos un pase doble para la proyección de la ópera Carmen de Bizet en el Teatro Diana el próximo sábado a las 11 de la mañana. Y continuamos conversando con Alejandro Colunga, que bueno, tengo el honor de que me haya regalado un libro con parte de su obra o toda su obra, ahora nos comenta, se llama Colunga, y me voy dando cuenta de que lo editaron en Monterrey.
Ah, sí.
A ver, nomás que acércateme al micrófono, por favor, porque fíjate, hello. Yo recuerdo, estuve en una retrospectiva que organizó en coordinación, organizaron en coordinación el Cabañas hace unos 3 años, si no me equivoco, y el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, donde una parte estaba en un lado y otra en otro. Estaba esta chica Lozano también involucrada. Y bueno, no, ¿eso no significaba un poco ser profeta en tu tierra?
No.
¿O por qué no?
Bueno, la exposición fue en el 2008, ¿no?
2008, sí, exacto. No, pues ya sé más.
Y esto fue por una promesa que me agarró borracho la exdirectora Sunny Ramírez, que hacía buenas cosas. Y además pues, es una persona que respeto y admiro y quiero mucho, ¿no? Sí. Entonces, en una borrachera me hizo prometerle una exposición, y esto fue cuando ella recién entró. Uh-huh. Y le dije que mientras fuera un medio museo, es como medio pollito con una patita, nada más que brinca, le dije, es que es medio museo, es una mentada de madre eso, saquen a la rectoría y hagan todo museo, que además el edificio me parece horrendo, que es una funeraria. Le dije, a ver, ¿qué podemos hacer en su funeraria? Ponemos unas cajas ahí de muertos o unas velas, unos cirios. Algo vamos a hacer, le dije. Pero el medio museo no nos ajustó. Uh-huh. Me prometieron un catálogo, que a mí las promesas de ellos nunca se las he creído. Un gran catálogo. Le dije, vale, si hay catálogo o no. Y se hizo una muy buena exposición curada por Guillermo Sepúlveda de Monterrey, por cierto, y museografiada por un chico muy talentoso, digo talentosa porque él le encantaría que le diga chica, que la adoro, Daniel Jeffson, muchacho joven, maravilloso, y se hizo la exposición padrísima, ¿no? Y sí fue mucha gente, pero pues, yo creo que un 70% era de mis fans que vinieron de Monterrey, de Vallarta, del DF, de Canadá, de Estados Unidos. Vinieron de todos lados, hasta de Brasil vino gente. Pues amigos que he cultivado durante 45 o 50 años.
Porque tardó, ¿no? Porque había obra que ya tenía dueño, ¿no? Y que se prestó y todo. Me acuerdo que había una pecera en el Cabañas.
Sí.
Zapatos y bueno... Realmente estaba muy completo, ¿no? ¿Podrías decirlo?
Sí, estaba muy completa. Fue gracias al curador Guillermo Sepúlveda y a Daniel Jeffson, que fue maravillosos, tan locos como yo. Entonces, hicimos una exposición muy divertida, a pesar de que el medio museo no nos dio para la obra que se pretendía hacer. Entonces, se pidió prestado el MAS, que el Gordo Duarte nos mandó por un tubo, porque tenía un X ahí, quién sabe qué, y recurrimos al Cabañas para completar la exposición, que pues el Cabañas es un edificio que tampoco está adecuado para un museo, ¿no? Pero afortunadamente vinieron mis cuates, que fueron los que llenaron el museo, mi familia, y algunos tapatíos, también cuates míos, y pues llenamos el museo, ofrecimos tortas ahogadas y cervecitas, estrellitas, y pues vinieron los alivianados de Chapu a la cervecita, a los que les vale gorro. Pero se hizo muy padre la exposición y gustó muchísimo. Y llevaron a colegios de niños porque era para niños y adultos, ¿no? Entonces, uh-huh, había muchas cosas muy entretenidas para los niños. Nos fue muy bien. El mentado catálogo que habían prometido, pues como acostumbra, ¿no? Le hicieron larga, había un dinero ahí que quién sabe dónde quedó para el catálogo, que hubiera sido muy bonito porque en Guadalajara nunca se ha hecho nada serio de cuestión de libros, de arte, al menos yo no he visto ninguno.
Hay uno de Clemente Orozco, ¿no?
Bueno, él sí se lo merece, ¿no? Uh-huh. Y creo que es lo único, pero debe de haber. Si no los conozco, pues no hablo de más.
¿Y este libro? Cuéntanos
este libro. Este libro lo editó un coleccionista de mi obra. No puedo decir su nombre, pero es un fan desde hace 45 años. Y la pretensión de esta persona era hacer un libro de obras que no fueran nada más de su colección. Hay dos, tres. Pero pues es por pasión que tiene y el gusto por mi obra. Y le metí un buen billete, ¿no? Le metí un billete.
Está muy bien, ¿eh?
Sí.
Pero esto es parte de la obra tuya que él tiene. ¿O hay más?
No, hay tres o cuatro obras que él tiene.
Esta está hermosa.
Muchos coleccionistas.
Bueno, no la pueden ver, perdón.
La Niña Luna en chinga se llama, así se llama. Soy de las nueve esquinas, la es que esperan.
Oye, tienes varias llamadas del auditorio y no quiero dejarlas pasar. Primero, Darío Estrella dice, solo decir al señor Colunga que me gustó mucho su aparición en Amaneceres Oxidados. Nazarí Terrera Aguilar, muchos saludos al maestro Colunga, llama. Ana Julia Garza Arellano dice, invitado de lujo, estoy disfrutando mucho la entrevista, me gusta más como pintor.
Los quiero, soy pintor, ¿no?
Manuel Solís Montes de Oca dice, quiero saber cuáles son sus influencias, cuánta gente lo apoya en sus exposiciones y que les dé crédito. Así dice. Y también te manda saludos a su maestro de correr del Parque Revolución, él sabe quién soy.
Ah, sí.
Ese es otro, pero...
Vago del parque. Uh-huh. ¿Sigues de vago, carnal?
Pero bueno, aquí pregunta, bueno, pues ya más o menos hablaste de esto, ¿no? En lo que hemos platicado, de cuánta gente lo apoya en sus exposiciones. Y el crédito, pues ya se los acabas de dar, ¿no? A los curadores de tu retrospectiva, ¿qué más? No sé si...
Bueno, Zuni y todo su equipo participan en realidad, es como una producción cinematográfica. Participan cerca de 200 personas o 300. Y hay gente que no recuerdo yo sus nombres, pero sí quiero que sepan que les estoy muy agradecido desde el fondo de mi corazón por su participación, porque ahí sí se pusieron las pilas y les gustó el proyecto y pusieron todo su alma en esto y fue el resultado de esa exposición.
Oye, porque hay que tener, entre todo esto está parafernalia, hay que tener cuidado en la obra, ¿no? Que no se dañe, etcétera, ¿no? Un seguro, porque ¿te han dañado obras en alguna exposición, por ejemplo?
Bueno, las han desaparecido.
¿Cómo? ¿Cuándo y a qué horas? Ahora sí, cuéntame.
Por ahí en finales de los 70s, una gran señora que no sé dónde anda, Dolores Holt, Lola Holt, organizó una exposición en un pueblo por ahí, creo que en Ciudad Guzmán, ¿no? Uh-huh. Entonces pues yo mandé dos obras sobre papel grandes y en alguna ocasión pues yo quisiera ver la exposición, pues llegué y mis cuadros no estaban y había un guardia espatándose las moscas ahí y le pregunté, oiga, ¿y dónde están los cuadros que estaban ahí? Y dice, no, pues se volaron. ¿Cómo que se volaron? Sí, se llegó un ventarrón y se volaron.
No,
esa
es
fue
cierto.
La respuesta. Esa fue la respuesta. Ajá. Y cosas así me han pasado.
Y ya, ahí quedó, y ya quedó. ¿Se acabó la historia?
Sí, no nomás ahí, bueno. O sea, en Nueva York también en alguna galería trataron de desaparecer obra y esas son unos tranzas. No me gustan esas cosas, pero suceden.
Fíjate, aquí llama Gonzalo Misino, dice, estoy de acuerdo con sus comentarios, pero creo que se quedó corto al decir que hay poca cultura en Guadalajara, ya que hay gente que ni siquiera sabe cruzarse la calle o caminar por las banquetas.
No, bueno, no, yo no dije que hay poca cultura, no hay nada, cero, o sea, cero, bajo cero, o sea, no hay nada, cero.
Pedro Antonio Laguna dice, me encanta Zombies. La forma en que se expresa y también estoy de acuerdo con sus comentarios de la cultura en Guadalajara, tiene una mente muy lúcida y fuera de lo común. Adriana Hernández dice, las sillas son un objeto cotidiano y vemos que aparecen frecuentemente en su obra. ¿Por qué las sillas? Como un objeto cotidiano como la silla, ¿cómo un objeto cotidiano como la silla puede convertirse en una obra de arte? y dice que te felicita porque es tu admiradora.
Bueno, gracias y le mando un beso, pero la pretensión no es hacer la escultura que la use la gente, o sea, no lleva mensaje, no tiene pretensión de nada más que pensar en el ser humano, en una ciudad donde no hay nada, ¿no?
No le llamarías arte objeto tampoco.
No, yo creo que yo no lo hago con la pretensión de que sea arte. Uh-huh. A mi trabajo ni siquiera lo considero que es arte. Son cuestiones más allá de un concepto, ¿no? Vienen del corazón, vienen del alma, vienen del amor con que haces tu trabajo. Sin pensar en cuánto vas a ganar o a dónde vas a llegar o qué te va a redituar o la pretensión de que arte, eso es lo que pudre y lo que pierde a los artistas que creen que lo son y que dicen que eso es arte. Ahí se chinga todo. Uh-huh. Yo no.
Hablando de esto, ¿qué piensas de, digamos, las, no sé llamarle nuevas tendencias, nuevas manifestaciones hoy en día que pululan, que en los museos que tenemos actualmente, en estos últimos años se exponen instalaciones y este tipo de tendencias? ¿Tú qué opinas si has visto algo de esto?
¿Quieren que les diga la verdad?
Claro, por eso mentiras. Te pregunto. No, yo te pregunto llámenos. Porque dices la verdad.
Llámenos. La verdad es que es muy pretencioso decir que tenemos museos. No tenemos ni un museo, pero ni uno.
Uh-huh.
Son quimeras y son juguetes de museos. El Cabañas, ese edificio fue hecho para hacer un orfanato. Está diseñado para lo que fue, para albergar niños sin papás. La funeraria esa de la del edificio del universitario, eso fue hecho para hacer oficinas de la universidad, no fue hecho para un museo, no tiene las condiciones de ser un museo. El MAS, esa era una bodega de jitomates. Dime otro y te diré
que… Mura.
El Mura.
El Anguiano.
El Anguiano, bueno, ese era un mercado de flores que no funcionó, ya no sabían qué hacer con el edificio hasta que lo tomó Miguel Aldana Mijares y lo cerró y hizo eso una galería, pero eso también era un mercado de flores. No hay un edificio
el
hecho…
¿El regional? ¿El museo regional?
No, bueno, pues ve el regional, pues ese era un convento de monjas, o sea, díganme cuál construcción ha hecho el pinche gobierno para hacer un museo digno de esta ciudad que no se lo merece, un museo, un edificio que sea un museo de arte contemporáneo.
Bueno, volviendo a la pregunta, las manifestaciones ahora de los performers y innovación. Y
ya no le sigas.
No, le sigo, quiero
que me digas. Pura basura, es basura, son mojones de mierda todo lo que están haciendo los chavos. Copiándoles a los neoyorquinos, a los europeos, mal hechos, y para que vayan los niños popis con la copa en la mano, que no saben otra, ya viste, y se ponen la manita en la piocha, y ¡ay, qué interesante! Hijo de pura pinche jodidera, están haciendo mierda, están haciendo basura, todos ustedes, chavos.
Pero, más allá de eso, también quienes están al frente de estos no museos, como les llaman, también les ha dado por apoyar solo este tipo de tendencias. ¿Qué opinas?
Es muy pretencioso decir que es una opinión, es más bien diría que es una evidencia. Lo que se está haciendo en Guadalajara es tratar como es si fuera un público de bebés. Un público de bebés que apenas gatean, no pueden pararse y ya quieren que corran un maratón. Se brincó de un proceso, pero a 20 años luz, de que ni siquiera entran a la fase de primaria del arte, de pintura, de cositas más sencillas para ir educando a la gente, para ir inculcándoles el gusto, ya se brincan a las pendejadas que están haciendo los neoyorquinos, que ya no saben qué hacer tampoco, los europeos, Y quieren meterles esa mierda vacía, sin corazón, sin alma, intelectaloide de mierda, a la gente que ni siquiera ha pasado por un proceso. Guadalajara no ha pasado por un proceso cultural, hablando de pintura o de arte objeto o de instalación, no ha pasado por un proceso de educación. Quieren que pegue el brinco el niño que está gateando a que corra un maratón. Es igual el asunto.
Sí, por ahí va mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué harías o qué propondrías para erradicar todo esto que acabas de mencionar?
Yo haría un museo decente. No hay mucha inversión. Lo que pasa con el gobierno y los privados aquí que tienen frijolitos en el cerebro, no entienden que el arte es una inversión, están invirtiendo en un patrimonio, no están gastando su dinero. Aquí el concepto de comprar arte es que van a gastar y no que van a invertir. Ahí está jodida la cosa. Entonces, mientras no se haga un recinto digno de las porquerías que están haciendo los chavos hoy, no importa, o de que traigan maestros ya fallecidos, que traigan cosas dignas, nunca Guadalajara va a tener ese nivel que pretende y dicen tener. Guadalajara presume de ser una ciudad muy culta, eso es mentira, bullshit, no es cierto. Mientras no sea un recinto digno, hecho especialmente para una función, vamos a estar igual.
Bueno, no hay museos, ¿hay galerías?
No, las galerías también son un juguete, o sea, están jugando a ser galerías, no tienen idea de lo que es una galería, porque ni siquiera son transas, las galerías son bien transas, pero ni siquiera eso. En Guadalajara está en bancarrota cultural e intelectual desde que nació la ciudad y no tiene remedio, así se va a morir esta ciudad, no quiere ser culta, no quiere ser inteligente, no quiere ser educada, no quiere ser nada esta ciudad.
¿De qué depende?
De la torta ahogada que comen, o de la jericaya, o al pozole que le tiran a los tacos, o ver una pinche película horrible y los snobs a todo lo que dan, es una pendejada.
¿Hay otros sitios, tú que has viajado, que has estado, donde no es así? ¿Por eso lo dices? O sea, ¿sí hay, sí existe el sitio, sí existe el lugar?
No he estado, he vivido en ellos. He vivido años.
¿Cuáles?
Pues, Nueva York, París, Londres. Uh-huh. Las ciudades con donde hay específicos museos, donde hay. Entonces a mí me duele que esta ciudad, que además yo la quiero, por eso hablo así de ella, no tenga nada ni quiera tener nada. Es una apatía horrible. Me duele.
¿El DF?
Pues en el DF sí hay algo, en proporción a fuerzas tiene que tener porque es la capital del país. O sea, uh-huh.
¿Centralismo? ¿Lo ha sufrido?
Llamémoslo centralismo. Guadalajara tiene artistas muy talentosos, como tiene más que hacen basura, o los buenos se van a hacer basura para pues, que lo acepten sus cuates, ¿no? Pero Guadalajara tiene con qué una gran cantidad de artistas que no la tiene ni Oaxaca, ni Zacatecas, ni el DF.
¿Quiénes, por ejemplo? ¿Quiénes?
No digo nombres, porque si no menciono alguno, me van a madrear mis cuates, pero sí te puedo decir que hay mucho talento. Uh-huh. Lo que no hay es cabeza, una dirección, alguien que los estimule. Los empresarios estúpidos no los compran. No hay coleccionismo, porque aquí es gastar en arte, no tienen la cultura de la que es una inversión.
¿Las políticas culturales?
¿Cuáles? Pues ni políticas ni culturales, cero. Ve nomás cómo están las instituciones, los directores de los museos, descabezados, incultos, no saben nada de nada. Están ahí por cuestiones políticas.
Planes de Colunga, que ya casi nos vamos.
Hay un montón, no los digo por salarse, pero pues planes buenos, sí, bueno, pues viajar sí. A Francia el lunes, este lunes.
Ay, ¿no nos llevan?
Sí, vámonos.
No te chaperoneo.
No, y vamos allá la gente nos quiere, nos respeta, nos ama, nos trata como seres humanos antes que
¿aquí
artistas.
No?
No, aquí vale, Pito. Aquí nos escupen, nos echan la lámina encima, remanejando, no están la madre. No, sí hay gente que me quiere, mi compadre Ángel Cervantes, si está oyéndome, y hay gente muy talentosa como tú, los muchachos que están atrás allá de produciendo Hay mucho talento aquí, sobre todo en UDG, ¿no? Sí, hay que reconocer, pero no tienen todo el apoyo para hacer cosas más de más peso.
Fíjate que hablando de Ángel Cervantes, me acuerdo que en una ocasión estuve presente en una subasta que se hizo de una pintura que hicieron en el momento Alejandro Colunga y Waldo Saavedra.
Ah, sí.
Y que fue para mí una gran experiencia ver que cómo en un, no sé, en 20 minutos o media hora máximo hicieron toda una pintura ahí. ¿Se pusieron de acuerdo? Cuéntame esa parte.
No, nos pusimos de acuerdo.
Qué maravilla, ¿eh?
Fue así de espontáneo, ¿no? Por eso salió tan maravilloso, porque fue de una espontaneidad y una frescura.
Una como especie de repentina, ¿cómo le llamarías
como
tú?
Repentina y además...
de arquitecto.
Sí, además estuvo muy divertido, nos divertimos muchísimo haciendo eso, ¿no? Entonces, esas experiencias son las que a mí me gustan mucho y la gente viene de trabajar y con Waldo, que mi compadre Waldo, te mando un beso, y a mi pinche compadre Ángel también, luego te pago la última cena que estuve ahí.
Colunga, muchas gracias. ¿Puedo decir continuará para que vuelvas?
Ah, pues yo encantado vuelvo contigo, sí, pues yo voy a donde me inviten y pago porque me alquilen. Yo fascinado de hablar con tu público, con los radionautas y que yo soy un radionauta de Hueso Colorado, desde niño hasta el día de hoy. Y el día que me invites vengo con mucho gusto y con mucho cariño.
Muy bien. Pues muchísimas gracias de verdad, Alejandro, por estar con nosotros. Muchísimas gracias también aquí a Leosha, que estuvo en el control técnico con Gerardo, Lucero, Cintia. Paola Marisa Méndez de Lira se lleva este boleto doble para ir a la proyección de la ópera. Y el mano a mano de mañana lo pasamos para 15 días, porque mañana hay Consejo General Universitario a partir de las 10 de la mañana, así que no tenemos programa. Bueno, Julieta Marón se despide de nuestros micrófonos y entonces nos escuchamos hasta el lunes en punto de las 11 por el Ojo de la Cerradura.
Esto fue Por el Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Más allá de lo que ves.
Hasta la próxima. Transmite XHUDG 104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara, con 40.000 watts de potencia, desde el Cerro del Cuatro, en Guadalajara, Jalisco, y con los estudios desde Ignacio Jacobo, número 29, en la colonia Parque Industrial Belénes, Zapopan, Jalisco, México. En internet, a través de www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio y Televisión.